Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Saludos a ESPN Deportes. Estamos en cronómetro, un poco tarde por el partido de Copa de la Copa de Alemania que ganó el Freiburgo, derrotando al Bochum en tiempo extra. Bueno, quiero saludar a Adal Franco, que estará con nosotros el día de hoy en lugar de David Faitelson, que viajó a la Ciudad de México. Adal, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y verte muy bien.
¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto saludarte, acompañarte. Te mando un fuerte abrazo a ti, José Ramón, y un fuerte abrazo a los americanistas que tienen a su equipo en el lugar 17. Y puede ser 18 si Santos sorprende a Pumas, ¿eh?
Sí, seguramente. Por eso, ya sabes que las fuentes del fútbol... Bueno... Sí, las fuentes del fútbol generalmente te filtran siempre algo. Yo desde el sábado sabía, no por parte del América, sino por parte de otro grupo de jugadores, que se habían comentado entre ellos que tenían dos fechas para salir adelante. Si no salían adelante, Solari tendría que hacerse a un lado o el América lo iba a despedir. Y así fue. Ayer el América ganaba 1-0, le empatan con un penalti al final y termina empatando un gol. Solari sale a la conferencia de prensa, no dice nada, no contesta ninguna pregunta que tenga que ver con su salida. Y hoy el América anuncia que le da las gracias a Solari y se va. Lo que yo considero que es un buen técnico de fútbol, quizá le falte un poco más de experiencia o conocer más de ciertas ligas, pero dejó un año interesante y después dejó un año o un principio de año muy, muy malo para el América. Lo deja en el último lugar, empatado con Santos. Vamos con los titulares, ¿te parece, Adal?
Perfecto, José Ramón. A ver qué titular escoges para esta situación que atraviesa América.
¿Qué titular pongo? Pues fracaso del América y fracaso de Solari. O se fue Solari, dura lección para el americanismo, por supuesto, claro, porque quizá no hubo el apoyo necesario para... No para el técnico, sino en general para el equipo. Y las contrataciones no fueron las adecuadas. No sé qué pondrías tú, Adal.
Yo tengo que ser un poco más estricto en ese sentido, José Ramón. A ver si coincides conmigo. A mi entender, el récord de puntos, que fue muy bueno, por supuesto, muy positivo y que se quedará en los libros de historia del América, maquilló muchas cosas. Y digo maquilló, José Ramón, porque antes jugaban feo, pero eran efectivos, ganaban, resolvían, pero jugaban feo. Y por eso digo maquilló, porque ahora seguían jugando feo, pero además ahora ya no le ganan a nadie. Y un equipo como América no se puede dar el lujo de jugar mal, de no ganar, de ser sotanero. Yo coincido contigo, me sorprende un poco que la decisión haya llegado apenas este día o ayer en la noche. Si lo ibas a echar, no lo echas a la mitad de una jornada doble, no lo echas porque le meten un gol en el último suspiro del partido. Si lo vas a echar, o lo hubieras echado después de lo que pasó el fin de semana con Pumas, o después de lo que pase con Monterrey, pero a mitad de semana me parece extraña esa decisión, José Ramón.
Sí, lo que pasa es que en las oficinas del América hay preocupación, hay nerviosismo, porque confiaban mucho en que Solari sacara adelante el equipo. Le fue mal a Solari, no ganó partidos, se fue hundiendo, y no se le veía la forma de cómo Solari, que trabajó bien el primer año, podía sacar adelante al equipo americanista. Y también los jugadores del América ya daba la impresión de que estaban, no haciendo la cama porque se oye muy feo, pero algunos, el caso de Zendejas, que se hace expulsar tontamente, ¿no?, con dos amarillas en cinco minutos, en fin, jugadores que no encajaban o no estaban de acuerdo, no estaban contentos, Jonathan, que no jugaba, el chileno que llegó de Diego Valdés, que se suponía que era una esperanza para el América en el medio campo, no funcionaba, en fin, Viñas no hacía goles, pues el América se sostenía por los remates de Bruno Valdés, por el fútbol de Fidalgo, por alguna que otra cosa, pero nada más, y ahí se vino abajo el ensamblaje del América. Se vino abajo, se vino destrozando, hasta quedar en el último lugar.
Y da la sensación que al interior hay desorden, José Ramón. Había ganas, había ímpetu, porque ayer el partido arranca muy bien, América, con ganas, con intensidad. El gol en el córner te daba esa sensación, ¿no? De que decía, ok, los futbolistas van a respaldar al técnico porque lo están haciendo bien. Para mí habían sido los mejores 10, 15, que entiendo es muy poquito, pero fue un muy buen arranque de partido de América y de a poco se fue diluyendo conforme avanzaba el mismo partido y te quedas con eso, ¿no? Que no le alcanza a Solari para tratar de convencerlos.
No le alcance para colmo un penalti en el minuto 94 ya sin reacción. Por cierto, el gol de Bruno Valdés lo coloca como el máximo goleador defensivo del América con 27, superando a Tena, que se quedó en 26. Pero bueno, más adelante hablaremos de eso.
¿Qué? Vamos a las emergencias, ¿no, José Ramón? Es una sala de emergencia auténticamente el América y necesitan, no necesitamos, necesitan ellos, alguien que pueda llegar, José Ramón, a revivirlos. Primero de manera interina para que pueda dirigir este fin de semana. Después alguien que se ocupe tal vez lo que resta del torneo pensando que llegue alguien de manera definitiva en el verano. Ese podría ser el plan.
Sí, necesitan oxígeno puro inmediatamente. Seguramente pondrán a alguien interino. Y después, en el plan B, si ya lo tenían preparado, lo venían preparando ante la mala racha que tenía el América, y Solari con el América, algún técnico que esté en posición de ser elegible para el América, no sé si pueda ser extranjero o mexicano, no lo sé. Pero el América tendrá que buscar rápidamente un técnico que enderece la nave americanista y lo reconvierta. Lo vuelve a hacer un equipo competitivo porque tiene jugadores competitivos y lo coloque por lo menos en la zona de repechaje por lo que falta el torneo, que faltan 8 fechas.
Y que no están tan lejos, ¿no? De esa posibilidad de zona de repechaje. El tema pasa por ver un técnico que esté disponible. Seguro estoy que todos van a querer tomar las riendas de este América. No es fácil dejar escapar esta oportunidad para un entrenador. Pero si ese va a ser el plan, José Ramón, que sea solamente un, llamémosle, interinato de aquí al verano, pues hay que ver quiénes están dispuestos a ello, ¿no? Si es que América va a traer a alguien ya de forma definitiva, bueno, pues tendrá que ser alguien que entregue resultados de manera prácticamente inmediata, ¿eh?
Sí, yo creo que va a haber un interino, por lo menos en 1 o 2 fechas, mientras terminan de cerrar con el que ellos piensan que puede ser el técnico, o escoger algún técnico que esté listo para venir de fuera o de aquí mismo, de México. Donde dicen que hay muchos técnicos sin trabajo. No sé si en América quiere traer algún técnico del extranjero o un técnico mexicano.
Creo yo, José Ramón, tendría que ser alguien, al margen de si es mexicano o extranjero, alguien que ya está empapado del fútbol mexicano, alguien que ya los conozca. Opciones, por supuesto, pues
puede
hay.
Ser, se hablaba, puede ser.
Se hablaba de Memo Vázquez, no sé si es lo que quiere la afición americanista, se hablaba de Siboldi, de Juan Carlos Osorio, la afición en redes sociales pedía a Ricardo Antonio La Volpe. Opciones puede haber, pero también hay mucha presión en esa silla ahora, ¿eh?
Sí, hay mucha presión. Se habló mucho de Juan Carlos Osorio, que no está haciendo un buen trabajo en la América de Cali, está yendo mal, que podría venir a la América de México. Es un técnico que conoce el fútbol mexicano, dirigió la selección mexicana, los 4 años estuvo con la selección mexicana, pero no sé si sea el adecuado para la América. Si Boldi está libre, podría ser también adecuado, o algún otro técnico, no sé, mexicano, o quedarse con el interino.
Sí.
Gilberto Adame, que iba a ser el interino, también renunció ya.
Bueno, eso te habla del problemón, ¿no? Por eso yo digo, no es un tema menor, si es una bronca la que tiene América. Ya se fue Baños, ahora se va Adame, no sé si se quede Diego Ramírez para el interinato.
Baños no se ha ido, se fue Solari, se fue Adame.
Quiero decir,
Baños sigue,
correcto.
Y Baños es el encargado de escoger el técnico.
Correcto. Y perdón, José Ramón, y hacia allá justamente iba. La afición está molesta con Santiago Baños, no están contentos con los refuerzos. Yo no es que quiera ser la de abogado de Santiago Baños, pero entiendo también la parte, esa labor del directivo, decir, bueno, con el presupuesto que me dan, yo voy, busco opciones, se las presento al comité o al dueño, ¿no? O a la asamblea para que ellos den el palomazo final. Pero en estos 3 torneos, José Ramón, cuando mejores futbolistas presentó el América como refuerzos, pues este tiene que ser el más importante, con Otero, con Jonathan, con Valdés. No es tan mal equipo el que ha armado Santiago Baños, pero la afición está molesta y quiere que también se vaya,
Sí, también quiere que se vaya. Yo creo que no se va a ir, pero porque alguien tiene que encargarse de la función administrativa y de la dirección operativa del América, ahí es Santiago Baños, que tendrá que meterse a fondo para ver y buscar un técnico adecuado para el América en el plan B de interino y en el plan B de aquí al final de temporada, si es que lo van a dejar.
No está fácil. Pero ya deberían de tenerlo.
El americanismo hundido en el último lugar es catastrófico para la gente de Coapa.
Sí, para ellos sí. Hay quienes que también están disfrutando del momento, no todos los días, José Ramón, ves al América en esa problemática, por el bien de la liga, del
hacía
fútbol.
Mucho, ojalá. Desde la época de Bauer que no se veía el América tan bajo.
Es correcto.
Había subido, había ganado, inclusive con Solari había estado arriba, y de repente vino un bajón muy fuerte y se destrozó todo el plan, todo el proyecto que había con Solari.
Y es cuando llega Ricardo Peláez, ¿te acuerdas? Que después en Picante dijo que a él le habían dado no sé qué rollos y construyó un castillo. Bueno, desde ese momento no era tan grande la crisis que está atravesando la América. Pero si tenían un plan B o un C, hay que activarlo pronto, porque el tiempo corre. Es cierto, todavía está cerca la zona de repechaje, pero América no se puede dar, José Ramón, el lujo de dejar que pase el tiempo, que crezcan las críticas. Tiene que dar un golpe sobre la mesa. La afición estaba molesta,
Pero el Piojo tiene equipo, no hay problema. Bueno, sí. Hablando de Bruno Valdés, el que, como dices tú, arrancó con todo el América y metió un gol a los 4 minutos en un cabezazo de Bruno Valdés. Es el defensa americanista que ha superado a Alfredo Tena con más goles en la historia del club, 27 goles. Un defensa, Alfredo Tena, es algo mínimo para el América, pero Bruno Valdés lo ha conseguido y lo ha hecho el paraguayo del equipo americanista al marcar ayer al minuto 4, que daba cierta esperanza al América y a Solari de que iban a arrancar bien los americanistas.
Sí, pero de ahí a llamarlo histórico, José Ramón, yo entiendo la parte de ser un defensa goleador, yo entiendo la parte de aparecer, pero de ahí a llamarlo un histórico,
defensa,
José Ramón.
Un defensa goleador, efectivamente.
Hay que darle su lugar a Alfredo Tena, al capitán Furia, por lo que hizo en el pasado, lo que representa, la conexión que tenía con el equipo, con la misma afición. No sé si lo de Valdés ya podemos llamarlo un histórico, José Ramón, ¿no?
No, simplemente que rebasa la cifra de un histórico como es Alfredo Tena, que duró mucho tiempo en el América. O sea, tuvo la oportunidad de meter más goles como defensa, uno más, y con eso rebasó la cifra histórica de un histórico del América, Alfredo Tena.
Un defensa goleador y hasta ahí, con todo respeto, lo que hizo en el pasado el capitán Furia es punto y aparte.
Alfredo Tena podría ser un candidato interino para el América, muy interesante.
Sí, aunque no acabó muy bien, ¿no? Cuando estaba con las divisiones menores y demás, pero sí podría
ser
una opción.
No acabó bien, pero bueno. Hoy tienes que buscar de donde sea, de las piedras.
Es verdad.
Al entrenador.
Sí. Es verdad, José Ramón. ¿Hacemos pausa? ¿Te parece bien?
Bueno, venimos con Ernesto Jerez para hablar de qué pasa en las ligas mayores. No arrancan las ligas mayores. Cinco minutos con Ernesto Jerez, especialista en béisbol. Que yo recuerde, Ernesto, el béisbol de ligas mayores desde el 99 no había un problema grave al iniciar la temporada, creo. Tú estarás más exacto en los datos, pero platícanos de qué, cuál es el problema real con la Asociación de Peloteros, a mí y a Adal Franco, de lo que pasa en el béisbol de ligas mayores.
Un fuerte abrazo para ti, José Ray, y también para Adalberto. Yo lo que creo es que aquí... Y por cierto, es la primera vez que hay un paro, 94-95, la última vez.
Última
vez. Los fanáticos de los Expos de Montreal nunca perdonaron al béisbol haberse ido y por eso pues fracasan los Expos y tienen que mudarse de ciudad. Pero aquí parece que estuviéramos jugando con dinero de monopolio. El salario mínimo que propone Major League Baseball para esta temporada es de $640,000 y de ahí en adelante, por los próximos 5 años, incrementos de $10,000. El sindicato de peloteros dice, no, para esta temporada yo quiero que el salario mínimo sea de $775,000 y de ahí en adelante incrementos de $30,000, eso hasta la temporada de 2026. Es una vergüenza que Millonarios batallen contra Millonarios y no se pongan de acuerdo. Hablando un poquito de la historia, José Ra, Adalberto, En diciembre, el comisionado Rob Manfred dice, aquí hay un paro patronal, no una huelga, porque fueron los dueños los que iniciaron todo esto. Y no vuelven a sentarse a hablar de nuevo hasta hace unos 9 días. Entonces, parece que alguien aquí, una de las dos partes, o no quería que todo esto comenzara a tiempo, o simplemente se cruzaron de brazos y vamos a decir, como en una mano de póker, ¿quién pestaña primero? Y entonces allí vamos a llamarle lo que es el bluff. Nadie pestañó y ahora estamos. Ya se han cancelado las primeras 2 series de la temporada regular.
¿Cómo crees que termine esto, Ernesto? ¿Habrá otra junta? No. ¿Habrá otra reunión importante? ¿Mal?
Esto va a terminar mal, Joserra, porque yo creo que para este fin de semana cada quien va a regresar a su casa y a partir de la semana que viene en Nueva York es posible que vuelvan a la mesa de negociación, porque hay que recordar lo siguiente, los peloteros no cobran hasta que no comienza la temporada y ya se está hablando de unos millones grandes, de unos millones de mucha cantidad. Y si usted me habla de, he visto varios peloteros en las redes sociales decir, a los fanáticos es a quien más vamos a extrañar y a ustedes, la nueva generación del béisbol, por ustedes es que estamos trabajando. No me vendan humo. Siéntense para ver si se comienza de una vez y por todas esta bendita temporada.
Pero alguien, José Ramón, Ernesto, alguien tendrá que ceder primero, ¿no? Como en cualquier pleito de matrimonio, correcto, ¿no? Ya sea el esposo, la esposa, alguien, Ernesto, va a tener que ceder porque es un perder. O sea, entiendo que alguien quiere ganar un poquito desde su punto, ¿no? Pero ¿quién sería, Ernesto, el que hasta ahorita podría ceder un poquito en ese, vamos a llamarle, ese orgullo que tienes en el conflicto?
Bueno, lo primero es que yo nunca he peleado en mi matrimonio, pero lo que sí te puedo decir, Adalberto, es que querían un playoff extendido de 14 equipos. El sindicato bajó y dijo, ok, no, está bien, vamos a hacerlo de 12, lo cual fue un éxito rotundo cuando se regresó a jugar béisbol después de la pandemia del coronavirus. Pero también el bateador designado universal. Pero también hay unos temas allí en cuanto a prearbitraje. Recuérdense que cuando un jugador firma con un equipo, tiene que estar con ese equipo bajo el actual contrato por 6 años antes de ser elegible a la agencia libre. El sindicato no quiere que sean 6 años porque ellos quieren que los muchachos comiencen a cobrar después de un segundo o tercer año. También está el impuesto de lujo. También está repartición de ganancias. Entonces, yo creo que muchas veces las partes están más cerca de lo que nosotros creemos o por lo menos de que ellos filtran a la opinión pública.
Muy bien, muy claro, Ernesto, muy, muy claro. Esperemos que los millonarios, como dices tú, se pongan de acuerdo y ojalá rápidamente inicien las ligas mayores porque es un espectáculo que le gusta al pueblo americano y lo desea con todo entusiasmo.
¿No se están pasando, José Ramón, los peloteros en sus exigencias? Decir, bueno, si ya ganaste una pelea, si ya ganaste otra pelea, ¿no están excediéndose un poco ya en todo lo que piden?
Es que esa es la labor principal. Veíamos allí al comisionado Rob Manfred de Major League Baseball. Él es quien da la cara. Pero hay que recordar que Rob Manfred trabaja para los 30 dueños de las grandes ligas. Y el sindicato, entre comillas, trabaja para los jugadores de los equipos. Entonces, lo mencionábamos en algún momento, ¿no?, en esta charla. Cada quien va aportando lo suyo, pidiendo un poquito de más para tratar de llegar a un punto medio. Pero ya pasamos todo eso, ya pasamos el bendito tema del punto medio, porque ya la temporada no va a comenzar a tiempo. Claro. Un día triste, una desgracia y una vergüenza, de nuevo, que millonarios no se puedan poner de acuerdo entre millonarios.
Muy bien, Ernesto, gracias. Entendimos perfectamente el mensaje que nos diste, gracias. Adiós, Ernesto.
Saludos, Ernesto.
Un abrazo. Chao.
Bueno, Héctor Herrera deja al Atlético de Madrid, se va al Houston Dynamo en un contrato millonario, hablando de millones.
Héctor Herrera, desde mi punto de vista, es el mejor futbolista que tiene México.
Bueno, la encuesta es sobre Héctor Herrera. Si Héctor Herrera ¿Qué dice la encuesta, Adal? ¿Lela?
Dice, ¿cuánto le afecta al Tri que Héctor Herrera vaya a la MLS? ¿Mucho, poco o nada? Ahí está para que vote con nosotros, bueno, en la cuenta de Cronómetro.
Sí, justamente cuando Herrera estaba jugando mejor con el Atlético de Madrid, sí, Champions y Liga, y lo estaba tomando en cuenta Cholo Simeone, ante la baja del argentino De Paul, que no había dado el rendimiento que esperaba Cholo Simeone, Herrera llega a un acuerdo con el Houston Dynamo. Ya él quería salir del Atlético de Madrid porque no era tomado en cuenta por Simeone. Había estado ya buen tiempo en la banca. Empezó a jugar, mejoró. Simeone se expresó muy bien de él, pero la oferta del Houston Dynamo llegó y Herrera queda libre en junio. Por lo tanto, puede escoger perfectamente qué hacer. El Atlético de Madrid le propone un contrato de un año por la edad que tiene. Herrera rebasa los 32 años, tiene 32 años y le ofrecen un año. En cambio, el Houston Dynamo le ofrece 5 años con un sueldo de jugador franquicia, un sueldo que debe alcanzar estratosféricamente los 4 o 5 millones de dólares anuales. Y Herrera no está para sacrificar el dinero, por supuesto.
No, y está bien, José Ramón. ¿Cuántas veces con Carlos Vela no dijimos siempre hay que ser respetuosos, cada quien toma sus decisiones? Por supuesto, él está en todo su derecho de elegir lo que le conviene más tanto a él como a su familia, por supuesto, en lo profesional. Y claro, está en lo económico con una fantástica oportunidad como esta. Pero sí, como decías, en el mejor momento, creo yo, desde que es futbolista del Atlético, o en el pasado reciente, porque liga ya 3 partidos siendo titular, elogios por parte del Cholo, que no acostumbra a señalar de manera personalizada a los suyos, a Carlos Rodrigo Fáez le preguntó y le contestó, sí, fantástico partido de Herrera. Cuando ves que todavía le queda mucho Europa a Héctor Herrera y se confirma esta noticia en año mundialista, te queda esa sensación que se pudo haber esperado un poquito más, José Ramón, que llega muy temprano este sueño de la MLS, ¿no?
Sí, porque jugar no es lo mismo jugar en Europa que jugar en la claro. MLS, con toda tranquilidad se puede decir. Herrera seguramente será estrella del Houston Dynamo, pero bajará su nivel futbolístico de jugar en Europa, de jugar en Champions, de jugar en una liga competitiva, a jugar en la MLS, donde el nivel es otro. Bueno, vamos a una pausa, Adal, y regresamos.
Venga.
Los partidos de esta noche, juegan las Chivas en San Luis.
¡Ay, las Chivas, eh!
Con Santos.
¡Ay, las Chivas!
Las Chivas tienen otro problema también en la dirección técnica.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Bueno, en la Hora Cero, señoras y señores, desde hace 5 meses, octubre para ser exactos, empezó la tragicomedia del América y el técnico Solari y sus jugadores. Resulta que el América dejó de ganar, empezó el torneo muy mal, fue cayendo. Todo el mundo decía, bueno, se va a levantar, Solari lo puede levantar, se va a levantar porque tiene buenos jugadores. Llegaron las contrataciones tarde para variar, no se incorporaron a tiempo. Algunos fueron del gusto de Solari, otros seguramente se los impusieron o se lo impusieron. Y finalmente el América, que está acostumbrado a ser primero y había estado acostumbrado a ser primer lugar siempre con Solari, pues empezó muy abajo y es hoy en último lugar de la tabla de posiciones esperando lo que haga Pumas en el campo de Santos en la comarca. Solari no pudo levantar la nave americanista, se fundiendo. Desde el sábado pasado sabíamos que si no le ganaba a Pumas, o por lo menos no sacaba 4 puntos de 6, Solari quedaría pues simplemente fuera de la América. Y así fue, empató con Pumas a 0 goles y empató ayer con un penalti en el minuto último con el equipo de Querétaro, un equipo mucho más bajo en presupuesto, y Pumas también, los dos juntos, que lo que tiene el América en su nómina. Me parece que tiene culpa, mucha culpa Solari, pero también tiene mucha culpa la directiva y sobre todo los jugadores.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, de último momento, Bucetich es técnico de Rayados, hoy será presentado y dirigirá al Monterrey en su próximo partido, que será justamente, me imagino que el fin de semana. El Monterrey empató ayer a 0 goles con un penalti que falló increíblemente Romo, pero me gustaría oír tu opinión sobre Bucetich y sobre el Monterrey, Adal.
Sí, seguramente, ni más ni menos que contra el América, si ya dirige el fin de semana. Pues es el que quería la afición, José Ramón. Es una decisión importante de Rayados porque traen al hombre de casa, el consentido, al que quiere la gente, que ya entregó 2 títulos de liga, 3 de CONCACAF. Y lo que necesitaba la directiva es poner un técnico con experiencia, capaz, que conozca bien la institución, pero también tratar de resarcir un poco el daño, ¿no?, con la afición, porque se fueron ya muy molestos lo que pasó con Javier Aguirre. Es un poquito tratar de calmar las aguas también en ese sentido, ¿no?
Así es, estoy de acuerdo contigo. Es para calmar un poco el problema, sobre todo con las porras, con los aficionados, con la gente, con los seguidores y con el rival en turno, que es Tigres. Sí. Aunque va a recibir Monterrey a un América que llega alicaído totalmente, sin técnico. Sí. Por lo menos Monterrey ya tiene Vucetich.
Sí, y además llega a dirigir un muy buen plantel, José Ramón. Creo yo, junto con Tigres, sí, y Cruz Azul, Monterrey, que, claro, sí, es un equipazo, en serio,
En la mira, las Chivas van a San Luis. Chivas sí tiene un problema. No viaja a su mejor jugador, Vega, que fue expulsado 2 partidos por insultos al árbitro. Por lo tanto, Chivas solo ha ganado 6 de los 20 partidos en los que ha participado Alexis Vega. Pero es un jugador importante en el ataque porque tiene gol, porque tiene llegada, porque desborda, porque juega bien. No sé a quién va a poner Michel Leaño en lugar de Alexis Vega, pero el San Luis es un equipo que sin presupuesto le da guerra a cualquiera en su cancha. Por lo tanto, va a ser complicado para Chivas el partido.
Y súmale, José Ramón, que son 3 derrotas en fila para Chivas. Podrá decirle Leaño que los 45 primeros minutos contra Puebla fueron buenísimos. Y es verdad, no miente, fue un muy buen primer tiempo de Chivas, creo yo, el mejor desde que Leaño es entrenador del Chiverío. Pero el momento, la crisis, la presión, una 4ta derrota en fila. Entiendo que no está Alexis, José Ramón, pero si ya tomaron decisiones en Monterrey, si ya tomaron decisiones en Coapa, bueno, pues en Guadalajara tendrían que pensárselo seriamente si no sacan un buen resultado ante San Luis,
Sí, no sería raro que este torneo sea catalogado como el torneo de despidos más rápidos, a pesar de que no hay descenso. Ni hay ascenso, no hay la presión. Sí, la presión por pagar dinero porque era en el último lugar, pero no hay esos problemas. Cruz Azul también tiene un problema serio. Perdió en casa el último partido y va al campo de Tigres, que ha levantado. Si Tigres gana, se coloca en primer lugar. Cruz Azul no, pero Tigres sí. Si llega a ganar, sería primer lugar del campeonato.
Y anda, como bien señalas, José Ramón, anda bien el equipo que dirige Miguel Herrera. Ha ido de menos a más, mientras que Cruz Azul, sobre todo en los últimos compromisos, híjole, no sé, lo que pasó con Necaxa, a partir de ahí como que salieron tocados, luego recuperaron en la goleada al Toluca, pero sabemos que es un Toluca que no encuentra el camino con Ambriz, y lo que representó perder con Santos cuando tiene un técnico interino, este Cruz Azul como que está volviendo a las andadas de dar 2 pasitos al frente, pero te da 1 para atrás. En contraparte está Tigres, que parece está viviendo el mejor momento desde que Miguel Herrera llegó a dirigirlos.
Exactamente, y vamos a ver qué pasa con Cruz Azul y Reynoso, pero el asunto se centra ahora en Pumas. Pumas y Santos. Pumas va al campo de la Comarca Lagunera, que también sacó a Caixinha y está trabajando con gente de
con Fentanes.
De interino. Con Fentanes.
Fentanes.
Efectivamente. Sí. Yo creo que Pumas puede ser el salvador de Santos, lo veo difícil. Pumas no suele ganar de visitante, le cuesta trabajo, no tiene un mal equipo, ha hecho un buen trabajo Lilini, pero ir a Santos y ganarle cuando Santos acaba de ganar de visitante a Cruz Azul está complicado. Y además Pumas dejaría, si pierde, en el último lugar al equipo del América. El último lugar general, 18º de 18 equipos.
Sí. ¿Lo puedes repetir otra vez? ¿En qué lugar, José Ramón?
18º.
Ya, no sé por qué me gusta mucho cada que lo dices, pero bueno, al margen de eso, me llama la atención lo que dice el ESPN Football Index con un 50% de probabilidad de victoria para el equipo de Santos. Ojo, Fentanes es un buen entrenador, tuvo su oportunidad en varias ocasiones como interino, ya lo ha hecho, luego le dieron la oportunidad arrancando un torneo, no le fue del todo bien. Ojalá que le den la confianza en Santos, ojalá que se tome la determinación de dejarlo. Es un buen técnico, pero sí, creo yo, como bien señalas, Pumas es el favorito.
Fentanes trabajó con el Chelis, debes recordarlo, ahí en Puebla.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Santos y Pumas. Pumas lleva varias bajas, ha sido castigado últimamente con el partido de Saprissa, el que ganó, y con el partido del América, que fue difícil, empató a 0 goles. Pumas necesita también victoria y Santos necesita salir del último lugar, para dejar al América finalmente en el último lugar. Que el que llegue sepa que va a un equipo que tiene plantel, que aspira a ser campeón siempre, pero que hoy está en el último lugar del campeonato. Seguramente así aparecerá, porque yo veo difícil que Pumas pueda ganar a Santos. Todo puede pasar, pero es difícil.
Sí. Llama la atención cómo se cayó Santos, ¿no? Entiendo que Caixinha no funcionó y demás, pero lo que había dejado Almada te daba como para una base, ¿no? Para construir a partir de ese cimiento y la cosa no camina. Ahora, ojalá que cambien rápido.
6 técnicos en 7 semanas de campeonato.
Es demasiado. Es demasiado, José Ramón.
Para una primera división que no tiene descenso.
Sí.
Bueno, Adal.
De acuerdo.
Gracias. Hasta mañana.
Siempre un gusto, José Ramón. Saludos.
Igualmente.